Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. ¿Esto qué significa? Que en Buenos Días Madrid tenemos por delante todavía 54 minutos de radio que vamos a aprovechar muy bien. De entrada yo voy a comunicar a todos los oyentes una cosa que está muy bien, porque desde esta hora ya está disponible un nuevo podcast en la web de Onda Madrid, se llama Gatas, y va a dar voz a diferentes colectivos de mujeres de la Comunidad de Madrid. El objetivo es realizar un podcast donde nuestros oyentes se transporten en primera persona al corazón de las historias que estas mismas mujeres nos narran. En el primer episodio, que aparece con el hashtag Gatas Feministas y con motivo del próximo 8 de marzo, vamos a hablar con Suki, que es una profesora de autodefensa y además es portavoz de la Comisión 8M. Con Sonia Lamas, también vamos a hablar, psicóloga y colaboradora del Consejo de Mujeres de Madrid. Con Alejandra Martínez, que es actriz, psicóloga y poeta, y con Ainara, Candela y Valentina, que son estudiantes de un instituto público de Carabanchel, sobre el estado actual del feminismo. Los episodios van a tener una duración aproximadamente de media hora y una periodicidad de entre 15 y 30 días. Así que todo el mundo muy atento, porque además este tema tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Pero dibujé una puerta violeta. Y hoy, aprovechando que tenemos el Día de la Mujer tan cerquita, queríamos conocer el trabajo de las unidades de atención a la familia y a la mujer de la Policía Nacional. Nieves Ortiz, buenas.
Muy buenas. ¿Quién mejor que una persona que encima ha sido reconocida por su labor en la Comunidad de Madrid, precisamente por ese trabajo que hacen contra la violencia de género? Él es Javier González, es policía destinado a UFAM, que es esta unidad a la que te refieres, atención a la familia y a la mujer, y en particular, dentro de la UFAM, a la unidad de protección a la mujer. Él trabaja en el distrito de Arganzuela, ya son unos cuantos años, ¿verdad, Javier? Buenos días.
Buenos días.
Siete añitos.
Siete años ya.
Al frente de esta unidad de la que vamos a hablar y acompañado, como siempre, no podía faltar.
De nuestro Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Javier, tú que llevas unos cuantos años ya protegiendo a mujeres, ¿ha cambiado mucho la situación de siete años a esta parte?
Bueno, ha cambiado a mejor. Ha cambiado a mejor. ¿Sabes? Parece que las cosas van funcionando, las leyes funcionan, la policía funciona y el sistema judicial funciona.
Bueno, eso es muy importante que lo dejes claro, porque hace unos días hablábamos precisamente con un sindicato de la Policía Nacional a raíz de unas declaraciones del mundo político en el que se decía que no que todavía se discriminan a las mujeres que van a denunciar violencia de género, por ejemplo, o que van a denunciar una agresión. Está muy bien que digas que la policía actúa como se debe actuar, que no hay distinciones, que estas cosas de preguntar a las mujeres cuando han sufrido una agresión por la ropa que llevaban, que no la hacéis para acusar a alguien porque lleva una ropa más corta, más provocativa o no. Nos decía tu compañero del sindicato, cuando se pregunta a alguien cómo iba vestido, qué ropa llevaba, es para tener pruebas de ADN en esa ropa, por ejemplo, ¿no? Pero que no hay ningún tipo ni de discriminación por parte de la policía a la hora de ocuparse de asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, violencia de género.
Exactamente. Yo llevo siete años, como hemos dicho, y en los siete años he tomado muchísimas denuncias a chicas y en ningún momento se me ocurrió preguntar cómo iba vestida. La verdad es que nos da igual cómo vaya vestida. O sea, aquí se trata de ayudarlas y protegerlas. El tema de su vestimenta es irrelevante, o sea, es absurdo.
Bueno, además me imagino, perdona Nieves, que las personas que formáis parte de estas unidades recibís una formación específica para poder abordar esta cuestión de una manera, pues eso, profesional y desde luego completamente objetiva.
Claro, efectivamente, se pasan varios filtros. Uno, primero, en la unidad donde estás destinado, y si pasas ese filtro hay que hacer después un curso de formación, una entrevista, unos psicotécnicos, que si de los cuales no los pasas, no puedes después desempeñar el trabajo en la UFAM.
Uh-huh. Hablar de violencia de género, por desgracia, es hablar de una lacra que no sé qué solución tendrá, porque uh-huh. en eso hay políticos, hay jueces, hay policías, hay médicos, hay muchísimos colectivos implicados, pero es verdad que lo que llevamos de año hay 14 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas y que en ningún caso ninguna de ellas había denunciado haber sido víctima de malos tratos antes. Miento, uh-huh. sí que hay una denuncia, pero no de una de las mujeres, sino de un familiar uh-huh. de una de estas víctimas. Lo difícil es denunciar, Javier, y esto es lo que, bueno, vosotros decís, la policía estamos para esto, pero la gente se tiene que concienciar, especialmente las mujeres, que tienen que romper esa barrera porque al final les puede costar la vida.
Claro, pero por eso, para que no les cueste la vida, a las pruebas me remito, las 14 chicas que han fallecido este año no han puesto denuncia. ¿Sabes? Todas las chicas que están poniendo denuncias se les presta atención y protección y tienen un montón de recursos desde el primer minuto que entran en comisaría. Es lo más difícil, les cuesta mucho dar el primer paso. Uh-huh. Pero tienen que tener claro que una vez que entran ahí, su vida va a cambiar y va a ser a mejor.
Claro, de lo que tienen oído muchas mujeres es de estar conviviendo con alguien que es un maltratador. Claro, tú sales de tu casa, vas a la comisaría de policía, pones la denuncia, pero luego tienes que volver a casa, ¿o no?
Efectivamente, o no. Hay recursos, ¿sabes? Uh-huh. Ella puede solicitar casas de acogida, tanto para ella como para sus hijos, en el caso de los tuvieran, ¿sabes? Entonces no es necesario que tengan que volver a sus domicilios. Recursos hay muchísimos, a nivel nacional, a nivel municipal, muchos, ¿sabes? Uh-huh. Cierto es que una vez que se pone la denuncia, se activa un protocolo de que en principio se tiene que detener al autor, al día siguiente va a haber un juicio, y si hay medidas judiciales, el autor puede ser que tenga una orden de alejamiento, el cual ya no puede volver a su domicilio.
Es importante, intentar recabar pruebas, llevar ya a la comisaría, ¿no? Cuando una mujer se atreve a denunciar, si hay algo que sirva para demostrar efectivamente que alguien puede estar siendo objeto de malos tratos, porque claro, hablamos de unos malos tratos que pueden ser físicos y que pueden ser más evidentes, ¿no? Como pueden ser heridas que se pueden demostrar, pero hay otro que es el maltrato psicológico, que esto, claro, entiendo que una puede tener dudas, ¿no? ¿Y qué le cuento yo a la policía? ¿Cómo lo demuestro? ¿Hay alguna manera, podemos, no sé, decirle a las personas que nos están escuchando, pues es interesante guardar este tipo de pruebas, estos WhatsApps, fotografías, grabar audios, no lo sé?
Claro, sí, eso es fundamental. Este tipo de maltrato psicológico siempre suele haber, por lo que bien has dicho tú, insultos a través de redes sociales y todo. Esto si lo aportan a la hora de poner la denuncia, si no en sede judicial, les ayuda mucho. Pero el hecho de que no los tengan tampoco quiere decir que no se le vaya a creer. La policía uh-huh. se le va a creer y se le va a tomar la denuncia a todo el mundo. Uh-huh. ¿Sabes? Después es el juez el que decide si en realidad hay un delito o no.
Uh-huh. Si se basa uh-huh. en delito.
¿Quién decide que una mujer necesita protección? ¿Un juez también?
Efectivamente.
Bueno,
Protección, el juez Ajá. le pone lo que son medidas judiciales.
Exacto.
Nosotros, una vez que entra la mujer en comisaría, ya sale con protección, o sea, con medidas policiales.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Quiero decir, porque a lo mejor dices, bueno, a lo mejor la policía me protege durante un mes, hasta que salga el juicio. Después, creo que tenéis casos de mujeres que están protegidas desde hace muchísimo tiempo.
Sí, efectivamente. Yo llevo 7 años en esta unidad y entré conociendo chicas que ya tenían protección y todavía continuamos, me parece que es hasta el 2025. O sea, depende uh-huh. ya. No hay una protección, se puede decir, de 1 año, 2 o 6 meses. Ya es la autoridad judicial. Lo que sí es cierto es que desde el primer momento que entran ya tienen protección. Ya puede uh-huh. ser policial y después judicial.
Lo que claro. es tremendo es que tengamos que poner a una mujer un policía al lado y que el maltratador no sea el que tiene al policía al lado deteniéndole. Esto, en fin, a mí esto es algo que me escandaliza. Que en casos de malos tratos sea la mujer la que tiene que salir de su casa, dejar su hogar, dejar su ritmo de vida para marcharse a una casa de acogida, me parece tremendo. Pero es que hasta ahora no se ha encontrado otra manera.
Efectivamente. Vamos a ver, depende también del delito que haya cometido lo que es el autor. Puede ser que se le prive de libertad. Hay otras medidas que le cohiben de estar circulando libremente. Uh-huh. O sea, medidas hay muchas.
Medidas de alejamiento, por ejemplo.
Efectivamente. Y hay pulsoras de localización permanente.
Uh-huh. Los niños, porque claro, hay cifras uh-huh. tremendas también de huérfanos víctimas, pues eso, de
niños maltratados.
Y niños maltratados. En este caso, una mujer que además pueda temer por la integridad de sus hijos acude también a la policía para denunciar estos hechos. Sí. Se pueden poner medidas de alejamiento también, entiendo, para estos menores.
Efectivamente. Ella puede pedir una orden de protección tanto para ella como para algún familiar o sus hijos. No es exclusivamente para la mujer.
¿Cuántas personas formáis parte de la unidad en la que estás tú ahora?
Sí, UFAM Protección en Arganzuela somos dos. Dos policías.
¿Sois suficientes o necesitaríais un poquito de refuerzo?
No, bien.
Bien.
Bien, bien.
Yo digo, pues, aprovecha a pedir.
No, decir.
Debo trabajar también, que le van premiando y todo, no. O sea que vale por ocho.
Bien. Ahí trabajamos bien, afortunadamente. También depende del volumen del trabajo que tenga cada distrito. Mm. Hay distritos más grandes y otros más pequeños. Entonces, no en todas las unidades hay dos funcionarios, hay otros que hay cuatro. Mm. Entonces, depende.
Espera un momentito, porque ya que tengo aquí a Ricardo hace unas semanas, seguramente nuestros oyentes lo recordarán, vino acompañado de un compañero de la unidad canina de la Policía Nacional. Y hablamos de él, de perros que detectan drogas, de perros que ayudan en rescates. En fin, hay varias asociaciones, en este caso son privadas, en algunos puntos de España, que entrenan perros para proteger a mujeres precisamente maltratadas. ¿La Policía Nacional está en este camino también o no?
No, de momento nosotros para estos casos basta con nuestra presencia. Uh-huh. No necesitaríamos de perros especializados en ese tipo de situaciones. Si es verdad que tenemos perros de ataque y defensa, pero que se emplean para otras cosas en estos momentos, para estos temas de protección a la mujer, no se está considerando. Basta con el gran trabajo que realizan los compañeros de la unidad de la UFAN y concretamente de protección, apoyados por otros de seguridad ciudadana, de radiopatrullas y demás.
Javier, entiendo que, bueno, en esta trayectoria que llevas 7 años en esta unidad habrás visto de todo y, claro, cuando hablamos de violencia de género es que no se distingue ni edades ni condición social. ¿Ves que haya gente que, pues eso, que le cuesta muchísimo llegar, una vez que llegan se derrumban? ¿Qué es lo que te has encontrado y, sobre todo, algún caso que te llamase muchísimo la atención?
Hombre, se ha visto muchas cosas. Se han visto chicas de 17 años, de 15, se están viendo muchos casos ahora de jóvenes por el tema de las redes sociales, pero también hemos tenido mujeres de 85 años, o sea, como bien has dicho, no se entiende de edad ni de la sociedad, o sea, de todo índole, o sea, se han visto muchas cosas. Casos llamativos, todos.
Hombre, siempre que hay violencia por medio, todos. Es que tienes toda la razón. Todos son llamativos y todos nos deberían escandalizar. Y supongo que uno siente mucha impotencia cuando recibe una denuncia de una mujer, acude al lugar, efectivamente, oye, todos somos personas y se detecta muchas veces rápidamente, aunque no haya pruebas, y de, bueno, este individuo, en fin, por la manera que tiene de dirigirse a vosotros, por una cierta prepotencia. Y cuando de pronto esa mujer dice, bueno, pues casi que no voy a denunciar porque casi que no, ¿no?
Sí. Sí, sí, la hay, pero también no hay que olvidar que este delito en España es un delito que se persigue de oficio.
Sí.
O sea, una vez que tiene conocimiento la policía, tenemos que actuar.
Pero independientemente de eso, ver cómo una mujer de pronto se achanta, ¿no, Ricardo? Como de pronto recula, pues porque en el fondo lo que tiene es miedo o una idea del amor equivocada, seguramente, ¿no?
Sí, y te duele igual, y tratamos en esas situaciones, desde mi experiencia de seguridad ciudadana, pues como le habrá pasado a Javier, la coges a un lado, la apartas completamente, hablas con ella sola, la tranquilizas, e independientemente, como muy bien ha dicho Javier, aquí eso es de oficio. No, a mí me han llegado a decir, la pego porque es mía, digo, no, ahora el mío va a ser usted, pero
ya.
Los calabozos, es decir, nosotros actuamos de oficio aunque la mujer no quiera denunciar.
En vuestro trabajo, Javier, hay mucho de policía, pero también tiene que haber mucho de psicólogo, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Hay que escuchar, sobre todo escuchar.
Y saber qué pregunta hacerle a cada mujer, dependiendo un poco de su estado, porque llegarán mujeres a denunciar muy tranquilas y luego llegarán mujeres completamente, en fin,
bueno, tranquilas,
fuera de sí.
Sí, no, bueno, tranquilas no, no llegan. Yo no he visto ninguna chica que venga a denunciar violencia de género que venga tranquila. Cierto que es un delito, se atiende de una manera especial, porque una vez que entra la chica en comisaría y viene y explica lo que viene a denunciar, se le trata de un trato preferente. Seguida se le aparta de lo que es del resto de la gente que en comisaría y se le mete en un despacho que está ella sola, no va a tener trato con nadie. En el caso de que se detuviera el autor, nunca va a tener contacto visual con él, ni nada, y entonces va a estar ahí más tranquila. Se le explica todo el procedimiento, todos los derechos que tiene y todas las ayudas que puede tener.
Bueno, pues en vísperas del Día de la Mujer queríamos rendir primero un homenaje a las unidades de atención a la familia de la mujer de la Policía Nacional, que hacen una labor estupenda, y luego de paso, bueno, pues queríamos decir una vez más en voz muy alta que estáis ahí,
sí,
y que estáis para ayudar,
sí, sí,
que
sí,
estáis para ayudar al débil, en este caso a la mujer que ha sido víctima de algún tipo de maltrato psicológico, violencia familiar, etcétera, etcétera, y que estáis ahí día a día perfectamente,
sí, 24 horas.
O sea, 24 horas al día que podemos acudir con la certeza de que vais a estar ahí para protegernos.
Apoyándola siempre, siempre, eso que no lo duden.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
De verdad, Javier.
Muchas gracias.
Y transmite a tu compañero, ya que sois dos en Arganzuela, sí, pues sí, transmítele nuestra enhorabuena.
Muchas gracias.
Y de aquí, Ricardo, hazla tú, que eres el portavoz de la Policía Nacional, extensiva a todas las unidades de familia que hay en este país,
sí,
y a toda la Policía,
sí, porque
Nacional.
Hacen un trabajo,
¿no?
Hacen un trabajo maravilloso, ya no solamente las que dependen aquí de nosotros, no, de la jefatura, a través de las comisarías de distrito, las comisarías locales, que en todas las comisarías locales de la comunidad tenemos nuestra unidad de familia de atención a la mujer. Y repetir lo que hemos dicho aquí muchas veces, Eli, que nosotros no somos nadie, sino ciudadanos, que cualquier persona que sospeche de un episodio de violencia de género, de su vecino, de su familia, que venga. Que venga y nos lo cuente.
Que no pasa nada. Que si luego se ha equivocado, oye,
no
pasa,
absolutamente
nada.
Pero más vale...
Más vale pasarse que quedarse corto. En este caso,
sí,
no
favor,
hay ninguna duda. Perfecto. Pues Javier González, policía destinado a la UFAM, a las unidades de atención a la familia y a la mujer, en tu caso particular en Arganzuela, condecorado además por su gran labor. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Ricardo, que como siempre, que la semana que viene te espero por aquí, ¿eh?
La semana que viene más.
No te me fugues, que te mando a la policía, que a la Guardia Civil, te mando a la Guardia Civil a que te detenga.
Bueno, somos amigos.
Ay,
no hay,
madre mía.
Poli a la fuga.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues estaba escuchando muy atentamente la conversación que estábamos manteniendo con Javier González y Eupropio Padula. Muy buenas, Eupropio.
¿Qué tal? Buenos días.
Que tú no vienes a hablarnos de estas cosas, pero asentías en muchas de las
sí,
cosas que explicaba,
bueno,
Javier,
y,
¿no?
Y por cierto, Eli, enhorabuena, porque está escuchando toda la entrevista a Sergio Ricardo, ¿no? O Javier y Ricardo.
Sí.
Javier y Ricardo. A
Javier y Ricardo.
Y mira, y cuando escuchas estos policías... te da una seguridad tan tremenda, no sé si opinas lo mismo. Yo me he sentido como arropado. Y por eso todo lo que decían en un día tan importante que se acerca, el 8M, a mí me parece tan fundamental lo que han dicho, de denunciar siempre, y especialmente lo que decían al final, que por favor que la gente no mire por otro lado, que cuando se escucha gritar una mujer al lado, con los tabiques se escucha casi todo en nuestras casas, que se denuncie, que se denuncie.
Y luego decía yo, fíjate, la semana pasada hablábamos del lenguaje gestual.
Sí.
A un maltratador se le nota también por los gestos, ¿eh?
Se le nota por muchas los gestos, veces. Se le nota por la mirada, pero por fíjate, Eli, no todo el mundo lo nota, no. Mira, es así, pero es más así para gente que estamos acostumbrados a medir los gestos, las palabras. Yo digo siempre que los psicópatas, los maltratadores, suele ser, ¿sabes? Que yo hablo mucho de don de gente. Desafortunadamente... Sí. Los psicópatas suelen ser gente que tiene don de gente, suelen ser seductores. Entonces, muchas veces, realmente, son gente que tiene cara al público, es súper maja, súper simpática, luego entran en las paredes de su casa y se vuelven unos bestias. Y más que animales, porque no me gusta comparar a estos asesinos con animales. Los animales no son asesinos por naturaleza.
Hacen estas cosas.
Efectivamente. Entonces, no siempre se nota, no siempre se nota en los gestos y en la mirada, no, tenemos que tener cuidado.
Bueno, estamos en vísperas del Día de la Mujer y hablamos mucho de mujeres,
sí,
pero cuidado, que también hay hombres maltratados y maltratados por sus parejas, que puede ser otro hombre perfectamente. Oye, tú que estás tan sensibilizado como lo estamos todos en este programa con el colectivo LGTBI,
sí.
También se da violencia en parejas del mismo sexo.
Yo lo denuncio siempre mucho esto, porque y no me meto en los líos de los que quieren negar, ya, ¿vale? La violencia de género, que por supuesto existe, y por supuesto se necesita la ley que tenemos,
por supuesto.
Y todas las mejoras que se pueden hacer, fantástico. Ahora, claro que existe una mujer, una violencia entre parejas del mismo sexo, mujeres, hombres, claro que existe, por supuesto. Y ha habido denuncia, por supuesto. Hay menos, pero hay, por supuesto, porque al final, ¿qué es un maltratador? Es una persona violenta, es un asesino cuando quiere matar. Y es evidente que esto lo puedes tener también una pareja homosexual. Claro que lo tienes, claro que tienes estos personajes. Y tenemos que hablar más de esto, porque yo creo que muchas veces nos olvidamos. ¿Y qué decir luego de la violencia hacia el colectivo trans?
También.
Yo, de estos son los grandes olvidados. Yo hablo mucho del colectivo trans porque yo creo que tenemos que estar sensibilizados con todos sus problemas a nivel laboral, que no encuentra trabajo. Pero es que las cifras
social
que hay
todavía,
a nivel social, pero es que la cifra que hay, por ejemplo, de asesinato, de violencia contra el colectivo trans, por ejemplo, en países en Sudamérica, en Centroamérica, son brutales. Estamos hablando de miles de personas matadas. Es otro colectivo que muchas veces olvidamos, pero que en cambio hay que tener presente mucho, mucho. Es decir, que la gente violenta existe, y existe la mala gente. Yo digo siempre que estamos rodeados, la mayor parte de las personas nos rodean son buenísimas personas, pero también hay malas personas.
Claro que sí.
¿De qué malas personas? Que nacen malas, o que se vuelven malas, o que se vuelven asesinas, y tenemos que intentar, reconocerlos también, y los que estamos alrededor de este mundo de asesinos o potenciales asesinos, tenemos que denunciarlo siempre, y no dar la vuelta y pensar que esto no es nuestro problema. Este es lo peor. Mira, a mí te cuento una anécdota. Yo hace años, pues tuve unos vecinos, bueno, yo he tenido dos veces, antes en Milán, y luego también me ha ocurrido en Madrid, unos vecinos que yo durante la primera, la segunda, la tercera, pues escuchaba cosas, pues al final, evidentemente, pues denuncié. Claro, tuve miedo porque el señor que estaba atacando a esta vecina quería pegarme una paliza cuando se enteró que yo la había denunciado. Pero, oye, que la policía también existe para proteger a las personas que en ese momento, pues pensaba, en este caso yo, pensaba que tenía que denunciar lo que estaba ocurriendo al lado de mi casa.
Bueno, que este no era el tema de
la sección. No era el tema de
la,
pero oye,
la vida es como
no,
es.
No, pero y, es como es, a mí me parece un tema dramático como el otro tema que tenemos, donde a mí, si te parece, me gustaría traer un poco de experiencias, ¿no? Es decir, ahora estamos en un momento terrible con el tema del coronavirus, ¿vale? Es el otro tema de actualidad de la semana, ¿no?
Ajá.
Y la verdad que es un tema tremendo, porque si tú lo vives de, en España, es un problema ya, por supuesto, y grave, pero en otro país ya han pasado muchas cosas.
Ajá. Y en estos casos, cuando estamos en una crisis, en esta ocasión hablamos de una crisis sanitaria, una crisis epidemiológica, hay que tener muchísimo cuidado en cómo se comunica. Hemos estado viendo cosas que se están haciendo muy bien y cosas que se están haciendo tremendamente mal. ¿Cuál es tu balance de
Mira,
momento?
El balance, yo te diría, en Italia, absolutamente desastroso.
La comunicación,
así. Bueno, la gestión de la crisis en general en España, además he escrito mucho y he hablado mucho de esto, porque quiero que se eviten esos errores en España, se ha gestionado muy mal, pero la comunicación ha sido nefasta. ¿Y por qué ha sido nefasta? Porque, para empezar, las decisiones las toman los políticos, ¿vale? Es decir, quién decide cerrar los colegios son los políticos. Los políticos las toman porque unos expertos van sugiriendo y dando opiniones día a día. Por lo tanto, aquí el tema es que los políticos no tienen que instrumentalizar nunca los mensajes de los técnicos, vamos a llamarlos así, de los médicos, nunca para su para su egoísmo político. Lo que tienen que hacer, si no son, tienen que ser absolutamente objetivos. En España, por el momento, el balance yo diría que es positivo.
En el tema de la comunicación.
De la comunicación,
es tan importante en estos casos. Hay que medir tan bien el alcance de las palabras para no quedarse corto, pero no pasarse. Y ahí yo creo que no se puede salir sin más. No. Que esto hay que pensarlo mucho. Fíjate, yo ayer mismo, si yo hablo del coronavirus, ayer hicimos prácticamente un programa especial a raíz de conocer que había habido el martes pasado ya una primera víctima en Madrid, ¿no? Cosa con la que, por desgracia, nos vamos a tener que ir familiarizando porque, oye, las epidemias son como son, ¿no? Pero luego por la noche escuchaba a este señor de nombre impronunciable que habla, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, y dijo una frase que de verdad, a mí se me pusieron los pelos de punta. Atención, esto no es un simulacro. Fíjate esa frase, esto no es un simulacro, es una frase que produce un pánico. Porque me lo produjo a mí, que había estado por la mañana hablando con un neumólogo que nos estuvo tranquilizando.
Que justamente...
Pues fíjate, esa sola frase, yo pensé, este señor no sabe lo que está diciendo.
No es que no sabe, es que es una persona que está absolutamente, voy a ser durísimo con este señor, además no le conozco y creo que ni me está escuchando, y ojalá me estuviera escuchando. Este señor es que no tiene ni idea de comunicar. Este señor no tiene ni idea, le ha demostrado no en el mensaje de ayer, en todos los que ha hecho desde el principio. Ha sido absolutamente nefasto en la comunicación. Pero, dicho lo cual, tú has dicho que está viendo diferentes tipos de comunicación. No hay que pasarse ni en exceso ni a lo contrario.
Claro, bien. Es muy complicado.
Muy complicado, pero si me permite,
como persona que se dedica a esto, sé que es muy complicado. ¿Hasta dónde alarmo o no alarmo?
Ahora, fíjate,
¿preocupo o no preocupo?
Fíjate, yo creo que la comunicación no hay que alarmar, nunca hay que crear pánico. Ahora, yo doy una sugerencia y sobre la base de algunas experiencias, y ahí hay en este mapa tan mundial terrible de esta pandemia ya prácticamente, o epidemia, igual es una situación grave, y hay países, fíjate, que nos enseñan una cosa. Hong Kong, no China, Hong Kong, ¿vale? Hong Kong es un país que prácticamente entró en crisis con China, prácticamente el mismo periodo, más o menos un pelín más tarde. Sin embargo, en pocas semanas han conseguido realmente que esto siga siendo un problema, pero no es un problema que está devastando la economía.
Claro.
¿Cómo lo han hecho? Una comunicación firme, serena. Y luego una cosa muy importante que han hecho los ciudadanos y que yo espero que hagan los españoles y que no han hecho los italianos, por ejemplo, que realmente sean tremendamente disciplinados. ¿A qué me refiero? Que en esto, es decir, en nuestros comportamientos diarios, en nuestro sentido de la responsabilidad, yo prefiero que realmente excedamos en ser conservadores o en respetar las reglas al 100% o al 1000 por 1000 que no hacerlo. Es decir, en creernos al máximo, es decir, sin pánico. Sencillamente, si en el día a día, como se está haciendo, se está comunicando cada día la situación, mira, sé que en el día a día todo esto a todos nos molesta. A todos nos molesta besarnos, no abrazarnos, no seguir las normas, porque en general los latinos, las normas
somos
nos gusta, nos gusta, y las normas nos gustan poco.
Sí, también lo
nosotros, si tú se lo dices a un alemán, y mira, le dice ABC y ABC, ¿vale? Y los italianos, los españoles, los griecos, son un poquito, son un pelito.
Solemos pensar de las normas lo mismo que los políticos de los programas electorales, que están para no cumplir.
Exactamente. Entonces, yo creo que en este caso, en temas sanitarios, pues tenemos que volvernos no alemanes, tenemos que volvernos que sé, de Groenlandia, islandeses. Tenemos que seguir realmente porque esto...
Japoneses, que no se tocan.
Demuestra lo que ha pasado ya en Hong Kong. Lo utilizo como es un sitio pequeñito, es más fácil, claro, pero bueno, estamos hablando de muchos millones de personas, han conseguido en pocas semanas que lo que era ya una crisis económica, sanitaria, etcétera, muy, muy grave, haya pasado a ser una crisis, pero que ya no tenga esta situación realmente de pánico que tenía hace unas semanas.
A la hora de elegir las palabras... también es importante, quiero decir, dependiendo de la palabra, y he hablado de una frase completa que es un despropósito, porque en cuanto te dicen eso, cunde el pánico, corriendo, pero hay mucha diferencia, me imagino, entre hablar de contagiados y hablar de gente que está dando positivo.
Hombre, sí, claro que hay mucha diferencia.
Elegir una sola palabra puede ser importantísimo en el mundo de la
sola palabra y además que sea una palabra que entiendan todos. Es decir, en temas como este, tema sanitario, pero en todos los temas que son técnicos, incluso en política, tú lo sabes que eres de las mejores comunicadores de este país. Es decir, al final tú puedes tener términos políticos que entienden solo los que son, vamos a decir, una tontería, universitarios, que tengan una cultura, una educación muy... tú sabes perfectamente, cuando estamos hablando de temas como la salud, la palabra la tiene que entender el señor que ha ido a la universidad, la señora que no tiene ni idea de internet, o que incluso, si me apuras, el analfabeto. Entonces la palabra tiene que ser estudiada una a una. Y te digo más, ese señor del que estamos hablando, el responsable mundial, ese señor, como deberíamos hacer con algunos políticos no son responsables, al señor deberían quitarlo, no solo del puesto, por supuesto, por comunicar tan mal, y que deberían quitarle hasta el sueldo. Porque yo creo que con sus palabras, equivocándose con una palabra, a nivel mundial, está creando un efecto negativo de efectos, perdona la redundancia, tremendos.
Pues apliquémonos el cuento todos, los medios de comunicación para empezar. No hablemos solo de las muertes, por ejemplo, en el caso de coronavirus. Hablemos de todas las personas que se están curando.
Que son muchas.
Es que son la mayoría.
Son la mayoría. Y otra cosa, si me permites. Sí. También, visto que estos días también me estoy enfadando mucho, cuando se habla de la gente que se está muriendo porque tenía otras enfermedades. ¿Vale? Yo entiendo que se quiera hablar de con o por, ¿vale? Esta diferencia importante, si la gente se muere con el coronavirus
o a causa de.
Bien, ahora, yo estoy oyendo unos comentarios tan brutales para mí contra la gente que se está muriendo porque es gente mayor o tenía otras enfermedades, que pasa que son muertos de segunda. No son señores y señoras que tenían ganas de seguir viviendo, incluso si tenían 99 años, como esa señora que se ha muerto en la residencia. ¿Qué pasa? Que esa señora, porque tenía 99 años, es una muerte de segunda.
Pues fíjate cómo ha llegado la situación. que ahora, después del tiempo que llevamos con esto, es cuando parece que nos hemos caído del guindo, las autoridades han caído del guindo con la protección a los mayores. Por un lado nos están diciendo las personas mayores con patologías son más vulnerables y por otro lado estamos pensando en cerrar escuelas, en cerrar puestos de trabajo y nadie se había acordado de los centros de día, de las residencias de mayores. En la Comunidad de Madrid ya se están tomando medidas. Pero
son los más débiles.
Sí,
son
pero
los más
ha pasado
débiles
mucho
como
tiempo.
Los niños y tenemos que respetarlo igual que una persona de 30 años. Porque para mí la vida es importante cuando tienes 80 y cuando tienes 30.
Pues mucho cuidado a la hora de comunicar, sobre todo a las personas que se han convertido en portavoces generales. Estoy hablando de estas personas que a nivel mundial, a nivel nacional o a nivel regional o local salen y
nosotros,
nos cuentan.
Y nosotros,
cuidadito, y los medios de
y
comunicación,
nosotros, Eli,
de verdad.
También nosotros, también
seamos,
nosotros.
No pongamos tanto énfasis cada vez que hay un caso porque va a seguir habiendo casos. No pongamos tanto énfasis solo en los muertos.
Efectivamente.
Estas cosas hay que tranquilizar
midamos
a la gente.
Las palabras.
Claro que
la
sí, porque el pánico al final provoca que todos vayamos a unos centros de salud o llamemos al 112 y estamos bloqueando un servicio que otros de verdad necesitan.
De hecho, en Italia, para avisar de lo que está pasando en otros países, los centros de salud se han cerrado.
Pues mira.
Es decir, el decreto, esto que ha emitido el gobierno, ha directamente cerrado los centros de salud.
Pues vaya panorama. Euprepio, un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
No sé, tú como italiano sin besar y sin abrazar, mal lo llevas.
Buen fin de semana, lo llevo fatal.
La semana que viene vas, ¿de acuerdo? Hasta luego. Pronto.
Chao.
Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, aquí traigo los resultados de nuestra encuesta de hoy. ¿En tu trabajo actualmente tienes jefe o jefa? Era lo que preguntábamos
hoy. Oye, era estadística, pura
sí,
y dura.
Sí, sí, queríamos...
Bien.
Bueno...
Queríamos saber si hay mucha mujer jefa o no.
Vas a alucinar con lo que te voy a contar ahora
en
mismo.
Colores.
¿Te acuerdas que te he dicho pues,
sí.
cuando presentábamos la encuesta que Women in Business 2019, ese estudio de la consultora Grant Thornton, que es bueno pues el más relevante de este tipo, dice que España ya tiene un 34% de mujeres directivas? Atención a nuestra encuesta.
¿Qué dice?
Dice el 34% de nuestros oyentes que tienen una jefa.
Estamos
clavados.
Estamos en la media, por el amor de Dios. Estamos clavados.
Y un jefe, el 66%. Mira, mira. Bueno, cualquiera que lo puede ver. Está en nuestra cuenta de Twitter, Buenos Días OM. 34% de nuestros oyentes representan perfectamente, oye, lo que es la sociología de nuestro país.
Pues claro, es que tenemos oyentes de todo. Claro, son una muestra que los cojan para...
Fidedigna.
Para hacer estudios decentes como este y no como los que nos trae Belén Amoracir todas las semanas, que son un despropósito. Bueno, el 34% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado tienen jefa.
Eso
pues mira
es.
Qué bien.
El 66% tienen jefe.
Lo
señor.
Preguntaremos el año que viene, a ver si las...
Esto va subiendo.
Apúntalo y vemos si de un año a otro hay diferencia. Gracias, Clara.
Hasta
luego. Honorato, por ejemplo, es jefe.
Ex jefe, ¿no?
No, es jefe. Oye, al fin y al cabo, tú eres el que lleva la batuta de buenos días, fin de semana.
No hay nadie más, entonces,
¿eres
claro.
Eres solo, tú te mandas a ti mismo.
Yo soy la tropa. Venga, mis muchachos, y estoy yo nada más. Bueno, no, a ver, hay gente que viene y esto. Oye, que yo sería partidario de mitad y mitad, ¿no? 50 y 50, ¿no?
Mira, yo soy muy partidaria de la valía de la gente, ¿eh?
Que valgan,
o sea,
¿no?
Yo quiero...
Primero
tener,
que valgan.
Yo quiero que me mande una persona que valga.
Sí,
me da igual que sea hombre, mujer, cabo furrier, en fin, lo que sea.
Yo puedo decir, y lo digo...
Me da lo mismo.
Normalmente estoy de broma, pero ahora lo digo muy en serio. Yo he tenido jefas buenísimas, ¿eh? Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Otros jefes masculinos horrorosos.
Pues yo he tenido de todo. Yo he tenido jefas estupendas, jefas nefastas, jefes fantásticos y jefes que eran para tirarlos a la basura. Al final yo creo que la cosa se... tiene más que ver con la persona
que
con el sexo. También es verdad que los hombres y mujeres hacemos las cosas de diferente manera en muchas ocasiones, ¿no?
Vosotras tenéis un poquito más de mano izquierda, sabéis contar las desgracias mejor, las malas noticias. En general. Bueno, que mañana tenemos programa. Vamos a ver, vamos a hablar de Mary Somerville, que fue la reina de la ciencia. Es un personajazo tremendo. A finales del siglo XVIII, en el Reino Unido y en otros sitios, pues las mujeres no podíais ir a la universidad.
Ya.
No podíais estudiar.
Pero hace nada, ¿eh?
No, por esto. O sea. Pues esta se las ingenió para ser una de las grandes científicas de la historia, matemática, y además se casó con su primo, y al primo lo mandaba a la biblioteca a tomar apuntes y luego se los llevaba a casa.
Muy bien.
Para ella estudiar. Bueno, claro, tiene una historia tremenda. Mary Somerville, la reina de la ciencia. Nos iremos de ronda por el Álamo en bicicleta. No sé yo si va a estar el fin de semana muy para ir en bici.
Pues yo he escuchado opiniones para todos los gustos.
Frío y aire va a haber. Lo que pasa es que, bueno...
No
tenemos...
lo puedes dejar para la semana que viene, que vuelven a subir las temperaturas. Esta pobre mujer.
Lara Morello, si no se monta en la bici, no es persona.
Luego le preguntaré a ver qué tal... Si vive mejor con jefe o con jefa.
Yo creo que te va a decir con jefa.
Si ha tenido jefas que le han hecho ir a dar vueltas en bicicleta por medio mundo, lleva a calor.
Y en nuestros planes para toda la familia tenemos un taller de hermanos para que se lleven bien. Los hermanos, entre ellos. Y los meten en este taller con psicólogos y al final salen algunos como hermanos.
Yo creo... Pues mira, está muy bien porque avanzamos. Pero mi madre hacía lo mismo. Nos metía a todos los hermanos en el mismo cuarto, cerraba la puerta y allá os apañéis. Y cuando acabéis con vuestras broncas y vuestros problemas, salís. Ya,
el que salga ha salido bien, ¿no?
Yo creo, pues, pero es una iniciativa.
Pues ahora se organizan
curiosa.
Talleres para todo, que lo sepas. Y en este caso, llevas allí a tus niños y salen entre ellos ya como hermanos.
Mira, entre tú y yo, que tengamos que ir a un taller, aprender a ser padres, aprender a ser hermanos, aprender a ser personas. Es que estamos llegando a unos límites que son tremendos. En fin, compañero, ¿mañana de qué hora?
A las 9 y estamos hasta las 12.
¿Y el domingo qué?
De 9 a 11.
Ya. Bueno, luego te vas a la manifestación de las mujeres. Sí, oye,
hombre,
perdona.
Por supuesto. Sí, por la tarde.
Ahí te quiero ver.
Por la tarde.
Una manifestación por la igualdad, pero no es una manifestación de mujeres, ¿eh? Cuidado.
Vale. Pues me iré con las mujeres de mi casa, con mi hija, con mi mujer, y me iré allí.
Muy bien.
¿Qué
estupendo.
Vamos a hacer?
Carlos, que
venga.
Te escuchamos mañana.
Hasta
gracias.
Luego, chao.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. Vamos. Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale, sí. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos Días Madrid, fin de semana con Carlos Honorato.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y por lo que se refiere a los de las 10 de Buenos Días Madrid, estamos acabando la semana. Pero antes, tenemos siempre un compromiso. Darle una vuelta a nuestra clara agenda.
Nuestra agenda de este fin de semana viene marcada por el Día de la Mujer y nuestras primeras propuestas tienen que ver con autoras y creadoras. La primera de ellas nos lleva hasta Tabacalera, en la calle Embajadores número 51.
En la exposición Mujeres Fotógrafas, una historia contada a medias, recogemos el trabajo fotográfico de 9 autoras españolas de diferentes generaciones que utilizan la fotografía en sus procesos artísticos desde diversas perspectivas. En la muestra analizamos cuestiones relativas a la situación de las artistas españolas, a los procesos fotográficos, a la manera de narrar en un museo o a la evolución de las formas de representación de lo femenino en una sociedad española que vive una época de movilización feminista.
Para la selección de estas piezas finales hemos valorado 3 premisas como comisarios, que juntas hagan un recorrido histórico a través de distintas generaciones, que cada una de ellas incorporen un enfoque diferente en la manera de entender el hecho fotográfico y que todas representen el cuerpo femenino. A pesar de la variedad, enseguida emergen puntos en común como la experimentación, la revisión de estereotipos femeninos o la deconstrucción del género del retrato y también el interés por reflejar una manera colectiva y no individual de entender el arte.
Ahí escuchábamos al comisario y la comisaria de esta exposición. Las autoras son Esther Ferrer, Eva Lotz, Carmen Calvo, Isabel Muñoz, Oukalele, Vicky Méndiz, Carla Andrade, Bego Antón y Lua Ribeira. La exposición estará en La Tabacalera hasta el 12 de abril y la entrada es gratuita. Más información en latabacalera.net. También mujeres protagonistas, pero en otras disciplinas artísticas, en el ciclo femenino plural. Mercedes Lamas, del Corral de Alcalá, nos lo cuenta.
El Corral de Alcalá, un espacio con 400 años de historia, quiere apoyar los pasos también históricos que está dando el feminismo con el primer ciclo femenino plural. Del 5 al 7 de marzo, el escenario, el ambigú y hasta las paredes de nuestro teatro se llenan de creaciones femeninas, de todo tipo. Desde la música pop de Cynthia Lund a la danza flamenca de Sara Cano o el teatro intimista de Patricia Peñalver, pasando por la película Persépolis, las charlas de las pensadoras Ana de Miguel y Silvia Nanclares o la micropoesía de Ajo. No solo es un momento de celebración, es un momento de compartir. Sois todas y todos bienvenidos, os esperamos.
Ya solo nos quedan la tarde de hoy y el día de mañana sábado para disfrutar de esta muestra interdisciplinar de creatividad en clave femenina. Para comprar entradas hay que entrar en la página Corral de Alcalá, también para consultar todos los horarios de la media docena de actividades que aún quedan por celebrarse en el ciclo femenino plural. Basado en el libro del mismo nombre, La nube blanca, os recomendamos un montaje que se puede ver en el Teatro Infanta Isabel de Madrid en torno al Alzheimer y con intención de hacer comprensible esta enfermedad a los niños y niñas. Mónica de Cristóbal es la autora tanto del libro original como de la dramaturgia de La nube blanca y nos habla de ella.
La historia comienza con una abuela que siempre va los martes y jueves a buscar a su nieto al colegio y un martes se le olvida. Se acerca a ella peligrosamente la nube blanca, la nube que se lleva la memoria, e ideará con su nieto un plan para atacarla. Ya veremos si lo consigue. Entre tanto, la hermana mayor de ese nieto, todo un adolescente con el móvil, la madre estresada por el trabajo que no quiere ver lo que está pasando o sí lo quiere ver, los cuidadores a los que debemos cuidar que aparecen en nuestras vidas y un ladrón que va por allí correteando, que a veces roba el bolso de las abuelas y a lo mejor nos roba ideas preconcebidas que tenemos sobre esta enfermedad cuando llega a nuestras familias. Mucho en clave de comedia, también hay algunos momentos muy intensos con una canción original que cantará Miriam Fernández, 10 actores sobre el escenario, 5 de ellos menores, algún baile y les aseguro que muchas emociones, sobre todo eso lo que va a aflorar en el Teatro Infanta Isabel en esta representación, emoción.
Pues en ese teatro, Infanta Isabel, a las 12:30 del mediodía, desde mañana 7 de marzo y hasta el 5 de abril, La nube blanca. Llega una nueva edición de la Maratón de Cuentos de Medicus Mundi a la Casa Encendida. Cuentos del mundo entero para mejorar las consultas pediátricas en Senegal. Fran Vega es responsable de comunicación de Medicus Mundi en Madrid.
Este sábado, Medicus Mundi volverá a llenar la Casa Encendida de cuentos narrados con un único fin: conseguir que el derecho a la salud sea posible para todas las personas. Durante todo el día pasarán por el escenario 30 actuaciones que nos traerán cuentos de todo el mundo, canciones y danza africana. La edición de este año está dedicada a Senegal, Conoceremos la realidad de este país, sus tradiciones, su cultura y cómo viven los niños y niñas de allí. La entrada es gratuita, pero quien lo desee podrá apoyar el trabajo de Medicus Mundi con un donativo. Con los fondos que consigamos, entregaremos al Centro de Salud de Empal, en Senegal, cunas, balanzas pesabebés y otros materiales que servirán para mejorar las consultas de pediatría. ¡Te esperamos!
Mañana sábado de 11:30 a 2:30 y por la tarde desde las 4 hasta las 8 en la Casa Encendida, Ronda de Valencia 2. Recordamos que la entrada es gratuita hasta completar el aforo, pero que la idea es que con las aportaciones voluntarias se pueda comprar ese material médico. Los cuentos van a ser narrados además en lengua de signos. Y esta misma tarde Cruz Roja, en colaboración con la Caixa, lleva a cabo una donación de sangre especial en Caixa Forum. Beatriz Nogueras, de Cruz Roja Española, nos lo cuenta.
Todas las personas que vengan a donar disfrutarán de una entrada doble para la exposición Vampiros, la evolución del mito. Además, por donar ese día en Caixa Forum podrán acceder a las actividades previstas en la Noche Faun. Desde las 19:30 hasta la medianoche se celebrará una velada vampírica con diversas actividades musicales y poéticas, y una sesión en la que se proyectarán y comentarán fragmentos de películas españolas sobre vampiros. Y si no podéis acudir, os esperamos igualmente en las unidades móviles de donación de sangre de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja. Dona sangre y disfruta de una entrada doble para la exposición de Vampiros, la evolución del mito, cortesía de Caixa Forum.
Para más información se puede visitar la web de Caixa Forum Madrid buscando el evento Al caer la noche de esta fecha del 6 de marzo. También esta misma tarde a las 6 en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se va a proyectar la película documental Así crecen los enanos. La dirige Raúl Serrano, que nos habla de ella.
Así crecen los enanos es un proyecto que trata de contar los dos recursos que existen para chavales que vienen de familias desestructuradas, de familias complejas. Estos recursos son el acogimiento residencial y el acogimiento familiar. A través de tres chavales que han pasado por centros, conocemos cómo es la vida allí, y a través de dos personas, de dos chavales que están en familias acogedoras, conocemos cómo es allí. No se trata de demonizar ningún recurso, se trata de contar las virtudes y los defectos de cada uno de ellos e intentar mejorarlos. Esa fue una vivencia personal, yo viví en centros 14 años, 15 años de mi vida, y digamos que con este proyecto pretendo dar un poquito de visibilidad a ese mundo tan complejo.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo, hay que confirmar en la web asícrecenlosenanos.com, recordamos, a las 6 de la tarde en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en la calle Zurbano 3.
Soy la única mujer que no se casa.
Nos vamos con la música de Chenoa, que participa en nuestra última propuesta de la agenda de hoy, también con perspectiva de género, en apoyo a las niñas en situación muy delicada en Kenia. La ONG Tribune for Human Rights ha organizado un concierto del que nos habla Victoria Tardón, miembro de la organización.
Desde Tribune, organización no gubernamental, nos hemos sumado a un proyecto con Naciones Unidas para construir un espacio seguro para niñas menores en conflicto con la ley en Kirikiti, Kenia. Para ello, hemos organizado un concierto solidario en el que cantarán 8 mujeres: Chenoa, Soraya, Mercedes Ferrer, Lourdes Pastor, Cristina Narea, Piruchi Apo, Angélica de la Riva y Lilith, en una gala inédita para recaudar fondos para la construcción de este centro. Es por ello que os invitamos a que os suméis a dicho proyecto comprando vuestra entrada en la web de Thrivion. Os esperamos el día 7 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid. Te esperamos. Ayúdanos a ayudar.
Merece la pena conocer la historia de estas niñas y el proyecto para crear un espacio seguro para ellas. Y para profundizar, pues se puede visitar la página web de esta ONG, tribune.org, tribune escrito con TH. Pues feliz y reivindicativo fin de semana para todos y sobre todo para todas.
Pues con la clara agenda de Clara Esteban nos marchamos el lunes a las 10, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí volveremos a estar de nuevo. Que todo el mundo tenga un estupendo fin de semana y muchas gracias por hacernos compañía. A mi manera, no soy media naranja en tu nevera.
siempre tu fafu, no, no. Para cuando tú vas, yo ya me he vuelto a casa. Hoy me siento muy humana, anda, calle y pasa. A mi manera, ni loca, ni sumisa, ni rapera. A mi manera.